buscar en sus Biblias el libro de Romanos, puesto de pie, leer los primeros 11 versículos del capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 11. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan, hace unos 25 años se puso de moda la enseñanza del cristiano carnal, la doctrina del cristiano carnal. Creo que esta es una de las enseñanzas que más daño ha hecho a la cristiandad. Según esta enseñanza, uno puede hacer una decisión por Cristo, uno puede hacerse cristiano, vivir sin arrepentimiento, vivir como los mundanos, o peor que ellos, y al final, de todas maneras, irse al cielo, porque hicieron una decisión. Tienen a Cristo como Salvador, pero no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Pero ya que lo tienen que como Salvador, entonces ya van a poder así llegar al cielo. Por supuesto, eso no es verdad. Nuestro texto para hoy comprueba que esa enseñanza es totalmente falsa. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos, ahora nos toca Romanos capítulo 2 y versículo 6. Romanos capítulo 2 y versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Antes de estudiar este versículo frase por frase, recordemos sus antecedentes. El apóstol en este capítulo está escribiendo a un judío imaginario, judío que se creía mejor que los paganos que son mencionados en el primer capítulo. El judío ciertamente era imaginario, pero hay muchas personas así, critican a otros por otros pecados que ellos mismos cometen. El apóstol entonces aquí le subraya: el problema de los judíos se agravaba, pues creían que Dios los iba a pasar, los iba a dejar entrar al cielo, no los iba a condenar, tan solo por ser descendientes de Abraham, tan solamente por ser judíos, fieles cumplidores de las tradiciones de sus padres. Y el apóstol lo recuerda en este pasaje: ellos no van a escapar el juicio de Dios. El juicio de Dios es según verdad, un juicio justo, conforme a las obras, no conforme a la nacionalidad o la religiosidad de los judíos. No. Es conforme a las obras, conforme a la verdad. Para comprobarles esto, les cita sus propias escrituras. Job capítulo 34 y el versículo 11. Job capítulo 34 y versículo 11. Porque Él pagará al hombre según su obra. Muy interesante, este libro, dicen los expertos, que fue escrito antes que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Por supuesto, las cosas de Génesis pasaron antes, pero este libro fue escrito antes que Moisés escribiera esos libros. Probablemente Job vivió antes que Moisés, antes que Abraham. Pero eso es otra cosa. El punto es, en el primer libro de la Biblia, por así decirlo, el primero escrito, tenemos esta verdad. Y Pablo cita este pasaje ahí en los Romanos. Y esto es una verdad que se menciona desde el primer libro de la Biblia hasta el último. A los que apuntan pueden escribir ahí, el Salmo 62, versículo 12, o Proverbios 24, el versículo 12. Pero les voy a leer el último de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12. Dice nuestro Señor: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, en nuestro texto de Romanos 2:6, el apóstol calla a los judíos soberbios, recordándoles que Dios los juzgará conforme a sus obras. Es lo que dice las Escrituras, es lo que dice la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No conforme a su nacionalidad, no conforme a las tradiciones y lo que ellos hacían, pero conforme a sus obras. Bueno, tengamos en mente esto al estudiar ese texto. La primera frase de nuestro texto es: El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el apóstol, por supuesto, se refiere a Dios. Él está escribiendo de Dios, nos dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero noten específicamente que el apóstol está hablando de un Dios santísimo. Un Dios que manifestará toda su ira contra el pecado. Todo esto comienza realmente en el versículo 18. Porque del capítulo 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y termina el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aquí Dios es Dios santo. Un Dios airado contra todo pecado. Un Dios que nos juzgará conforme a nuestras obras. Él hará entonces una justicia perfecta. Y lo que quiero decir con esto es, no se imaginen al final, con respeto lo digo, a un Dios como un anciano, muy buena gente, casi ciego, que de alguna manera va a juzgar, pero con mucha clemencia, les va a dar otra oportunidad a los hombres que se lo rueguen. No. Este juicio será de un juicio de un Dios airado. Él manifestará toda su ira en este justo juicio de Dios. Sin clemencia, sin misericordia, será ese juicio. El tiempo de benignidad, el tiempo de paciencia, el tiempo de longanimidad ya pasó. Este será el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios Santo. Otra cosa en cuanto a esta frase, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es Dios, sí, pero será nuestro Señor Jesucristo quien juzgará y recompensará a cada uno según sus obras, como lo leímos en Apocalipsis 22:12. Pero vean el versículo 16, Romanos 2:16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Vamos a llegar ahí algún día, pero noten que es conforme al Evangelio. No es aquí el Antiguo Testamento, es el Evangelio. Esa es verdad del Evangelio. Esto es doctrina del Evangelio, esto del juicio. Está incluido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto aquí es que Dios juzgará por Jesucristo. Dios recompensará por Jesucristo. A los que toman nota y pueden escribir también Hechos capítulo 17, el versículo 30 y el versículo 31. Es por la exaltación de Cristo que Él tendrá ese gran trono blanco. Él será el juez. Es parte de esa recompensa, de esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba pensando en cuanto a esto, qué horrible sorpresa se van a dar los judíos. Qué horrible se van a sorpresa se van a dar los mundanos cuando vean que su juez será aquel a quien traspasaron, como dice el profeta. Cuando vean que su juez será aquel a quien crucificaron. Qué horrible sorpresa se van a dar los judíos. Pero también, qué gran consolación será para los cristianos. Porque Él, a quien amamos sin haberle visto, Él, en quien creemos y es precioso a nuestras almas, Él será nuestro juez. Ese día entonces no estaremos temblando. No tendremos miedo en el día del juicio. Como cristianos estaremos confiados, estaremos gozosos. El juez es Cristo, nuestro Salvador. Con respeto lo digo, mucho respeto lo digo. Él, hermanos, nos estará sonriendo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nos verá contento. En ese día del juicio, no crean, ¿verdad? Hay un folleto en el cual sale que al último va a ver como una película de toda nuestra vida, desde cuando estamos bebé llorando, ¿verdad? Hasta el último llorido que queja que hagamos cuando estemos ya ancianos. Y nosotros nos podemos poner a pensar en todas esas horribles cosas que hemos hecho en nuestra vida. Y qué vergüenza y qué pena se las pasan en una película multimedia en el universo al final, en el día del juicio, que todos vean todo lo que hicimos. Qué vergüenza sería. Pero no es lo que dice la Biblia del juicio de los creyentes. Todos nuestros pecados han sido perdonados por el juez. Todos borrados y echados a lo más profundo de la mar. El juez será nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no tenemos nada por qué temer en ese juicio. Pero más de esto después. La siguiente palabra en nuestro texto es pagará. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo que quiero que noten en primer lugar de esto es que no dice salvará. Muy importante. No dice justificará. El cual pagará. No dice el cual salvará a cada uno conforme. No dice eso. No dice el cual justificará a cada uno conforme a sus obras. Dice el cual pagará. Y eso es muy importante porque muchos se confunden con este versículo. Muchos se confunden en su interpretación. Es imposible, imposible que este texto nos enseñe que Dios nos va a salvar según nuestras obras. Porque todo el libro de Romanos, toda la Biblia se trata de que Dios nos salva por pura gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Capítulo 3 y versículo 20, por ejemplo, nos dice, véanlo, Romanos capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Versículo 28, concluimos pues, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No es por obras que no somos salvos. No es por obras, definitivamente. Es la enseñanza de toda la Biblia. Ustedes saben el famoso versículo de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que somos salvos, es por pura gracia del Señor, por medio de la fe. Si Dios nos declarara justos, si Dios nos salvara por nuestras obras, ¿quién de nosotros sería salvo? Ninguno, ninguno, ni el rey David, ni Salomón, ni Sansón, ni Pedro, ni nadie sería salvo, absolutamente nadie. ¿Quién tiene obras perfectas? Nadie. ¿Quién cumple con la ley de Dios a la perfección? Nadie. Es más, el profeta nos dice que delante de Dios nuestras obras son como trapos sangrientos, inmundos. Aún no están buenas obras. Si fuera por nuestras obras, nadie, ninguno de nosotros seríamos salvos. Entonces, muy importante este versículo de nuestro texto. No dice que Dios nos salvará por nuestras obras. Dice que Él pagará conforme a sus obras. Ahora, ¿de qué se trata esto entonces, hermano Paco? La palabra pagará, en nuestra versión, también se traduce recompensar, hacer cuentas o dar. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:8, el apóstol Pablo está por morirse. Lo sabía. y le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará. La palabra dará ahí es exactamente la misma palabra pagará de nuestro texto en el original. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ven entonces que aquí se trata de una recompensa, algo que Dios nos da por pura gracia. Es algo que Dios nos da a los creyentes también. Es un pago. Ahora, lo que podemos hacer aquí es, la palabra realmente significa, tiene una connotación dependiendo del recipiente. Para el que no se arrepiente, eso es lo que quiero decir. Para el que no se arrepiente, para el que no cree el Evangelio, el castigo será un pago, será un salario. Pero para el creyente será una recompensa que se nos da por gracia. Ustedes también se saben Romanos 6:23, porque la paga del pecado, porque el salario del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para el que no cree, es una paga, es lo que merece. Pero para el que cree, es una dádiva. Es una recompensa extra, por así decirlo. Es algo que Dios nos da por pura gracia. Después vamos a estudiar a fondo esto del pago. De eso se tratan los siguientes versículos, el 7 y 8 en adelante. Después vamos a llegar allí. Pero esta mañana tan solo quiero recalcar que para el que no cree es un pago justo. Eso es lo que se merece. Pero para el que cree, para el creyente, es una dádiva superabundante. ¿Qué es el pago? ¿Qué es la recompensa aquí? Nos dice el versículo 7, vida eterna, gloria, honra, inmortalidad. Eso es una dádiva, una recompensa superabundante. Ciertamente nuestras obras, aun como los mejores cristianos, nuestras obras no merecen vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Sería como si la viejita me hubiera dado su casa por cortarle la llave. Bueno, a lo mejor debo de contar la historia de la viejita a los que no conocen la historia de la viejita, ¿verdad? Enseguida de la novena 59, novena 57, había una anciana que vivió por un tiempo enseguida de la casa, y era sola, y el jardín muchas veces llenaba de hierbas. Pues una vez me contrató, no sé, que estaría en tercer o cuarto año en la primaria, me contrató para que le quitara la hierba. Y no sé por qué, pero me imagino que era agosto, ¡sol! Y ahí estoy yo todo el día quitando la hierba y pensando, me va a dar de seguro $1,000,000 por todo lo que estoy quitando y estoy trabajando aquí. Al final del día, la viejita muy linda, por supuesto, pero al final del día yo ya iba a recibir lo que me iba a dar y había terminado por fin, todo deshidratado ahí. Y me da una bolsita de unos dulces viejitos, todos aguados, ¿verdad? Que le habían dado en una fiesta hace un año, yo creo, a la viejita. Y yo la vi. No lo pude creer. Si la viejita me hubiera dado esa anciana su casa, todas sus inversiones, todo lo que tenía ella, entonces sí hubiera sido una dádiva superabundante. Pero saben que Dios nos da mucho más como cristianos. Y no lo merecemos por lo que hemos hecho. Porque a lo último somos siervos inútiles. Y no hacemos todo lo que nos pide. Pero Él nos da vida eterna, gloria e inmortalidad. Y eso es lo que quiero subrayar en esta mañana. A lo último, los inconversos, los que no se arrepienten, merecen ese pago de ira y enojo y infierno eterno. Pero nosotros, cuando nos recompensa, no merecemos tanto que nos da Dios. Pero más de eso cuando lleguemos a esos versículos. El punto entonces es aquí, de la palabra pagará, Dios nos va a pagar, Dios nos va a recompensar. Y es algo seguro, pues dice, el cual pagará. En inglés hay un dicho que dice que hay dos cosas seguras, los impuestos y la muerte. Hay dos cosas seguras, los impuestos y la muerte. Bueno, aquí en México, bueno, no le digan a Alita, eso no es tan seguro, ¿verdad? Uno puede vivir sin pagar impuestos y a lo último realmente puede ser que lleguemos al cielo sin morirnos. Puede ser. Pero una cosa es segurísima. Dios pagará a cada uno. Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. Nadie se va a escapar. Entonces, vale más que estemos listos para ese día. Vale más que estemos listos para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No va a haber excepciones. Esa es la siguiente frase. Lo enfatiza. El cual pagará a cada uno. Todos recibiremos el pago, la recompensa. Vean cómo el apóstol se incluye en esto. Segunda de Corintios nos dice el capítulo 5 y el versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario, es absolutamente necesario que todos nosotros, dice el apóstol, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros recibiremos nuestro pago. Desde el más pequeño hasta el más grande. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11 también nos muestra algo de lo que será ese día. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, y este es el punto de Pablo, al final el juicio no será según la nacionalidad. Al final no van a llamar, pasen los judíos, ahora pasen los americanos, ahora pasen los mexicanos. No va a ser así, va a ser cada uno. No será tan solamente, ahora pasen los mayores de edad. No, pequeños y grandes, los niños, jóvenes y adultos, todos estaremos ahí y cada uno será juzgado según sus obras. El juicio no será según familias. No va a ser, ahora pasen las familias cristianas. A ver, pasen la familia Álvarez. Ah, primero son los de la Torre, ¿verdad? Primero pasen los de la Torre. Ahora pasen los Álvarez. Y ahora no será así. No será así, hermanos. No será por iglesias. No será por denominaciones. Ahora los católicos. Ahora los presbiterianos. Ahora los bautistas. Ahora los metodistas. No va a ser así. Me acuerdo, una señora me preguntó acerca de la iglesia, dónde estaba la iglesia, dónde estaba la calle donde nos reuníamos, y me preguntó, ¿y ustedes son presbiterianos? Bueno, le dije, nosotros somos cristianos. No sé por qué, no me gusta cuando una persona enfatiza más una denominación que a Cristo. Algo está mal cuando tú dices ser un bautista o un metodista o lo que sea, en vez de ser un cristiano, una persona que cree en Cristo, que ama a todos los cristianos, que no, en el cielo no va a haber, ahora los bautistas aquí, y los presbiterianos al infierno, por supuesto que no, va a ser cada uno en particular, y en eternidad no se crean que no va a haber tiempo para ti, va a haber tantas y tantas gentes que te va a pasar a los ángeles llamar mi nombre. En la eternidad va a haber tiempo para cada una de las personas que han existido y que existirán hasta el final. Ahora lean la última frase de nuestro texto. La última frase. El cual pagará a cada uno conforme a su decisión. Ah, ¿no es lo que dice la versión? No la maten. El cual pagará a cada uno conforme a su bautismo. Aquí dice, hermanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No dice en base a sus obras, pero dice conforme a sus obras. Dios nos recompensa entonces de acuerdo a nuestras obras, nuestras acciones, nuestros hechos. Y no puede ser de otra manera, porque ¿cómo juzgaría Dios al mundo si no fuera por las obras que hacemos? Ahora, No crean que aquí obras tan solamente tiene que ver con las cosas que hacemos con nuestras manos. Obras aquí incluye nuestra actitud también. Incluye nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras motivaciones. Me encanta a mí 1 Corintios 4:5. Es una gran promesa realmente para el cristiano. Pero debe alertarnos también. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 nos dice. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada cristiano recibirá su alabanza de Dios, y cada cristiano será juzgado también y recompensado también conforme a las intenciones que él tenía, conforme a sus motivaciones. A lo mejor tú has escrito, voy a ir a visitar a la hermana, y no pudiste en la semana, ocurrió otra cosa. Esa intención buena que tuviste será recompensada por Dios. Eso nos debe de motivar mucho. Bueno, el punto que quiero hacer aquí es esto de obras. No se imaginen que están solamente las cosas que hacemos con nuestras manos. Incluye todo lo que hacemos en la vida, todo lo que pensamos, todas nuestras palabras, todas nuestras actitudes. Ahora, al leer la Biblia, nos vamos a encontrar con dos tipos de obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En la Biblia nos vamos a encontrar con dos tipos de obras. Las obras buenas y las obras malas. Mateo capítulo 5 y versículo 16, por ejemplo, nos dice que nosotros debemos vivir de tal manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Juan capítulo 3 y versículo 17 nos habla de las malas obras. Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, para Dios, nosotros estamos, perseveramos en buenas obras o en malas obras. Solo hay dos grupos de personas. Aquellos que son buenos, aquellos que son malos. Aquellos que hacen el bien y aquellos que hacen el mal. Véanlo aquí en Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Delante de Dios, los humanos o hacen lo bueno o hacen lo malo. Entonces, aquí está lo práctico. Si Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras, si Dios nos va a recompensar conforme a nuestras obras, entonces hay que saber cuáles son las obras que le agradan a Él. Hay que saber cuáles son las buenas obras y cuáles son las malas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Dar. ¿Cuánto vale el periódico? ¿8 pesos? ¿10? ¿Y los demás días? 8. El lunes mañana compras el periódico, vale 8 pesos y tú le das 10 pesos al muchacho. Que te quede con ellos. Son 2 pesos y te sientes bien. Es pobre. ¿Eso es una buena obra? No necesariamente. Hay que limpiar algunos vídeos de la escuela dominical, los vienes a limpiar. ¿Esa es una buena obra? No necesariamente. Puede ser una buena obra, pero no necesariamente. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Dios? Un librito de doctrina resume la enseñanza bíblica muy bien. Las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin ninguna autoridad han imaginado los hombres por un fervor ciego o cualquier pretexto de buena intención. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón no eran unos hippies. Los hijos de Aarón no eran unos herejes. Eran buena gente en todos sentidos. Pero a lo último hicieron algo que Dios no mandó. Ellos tenían la intención de adorar a Dios con incienso.
Pero Dios no lo había ordenado así. No era una buena obra. Y ustedes lean lo que les pasó en Levítico 10 por hacer algo que Dios no había ordenado en su adoración. Las buenas obras son aquellas que Dios ordena en su palabra y no aquellas que por buenas intenciones o por un fervor ciego según las tradiciones hagamos para con Dios o para con los hombres. Y sigo con la lectura. Las obras hechas por los que no son cristianos, aun cuando pueden ser cosas que Dios ordena, sin embargo, porque no proceden de un corazón purificado por la fe, y no son hechas de acuerdo con las Escrituras, ni para la gloria de Dios, son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. El otro día me escribieron de otro lugar, de otro estado de aquí, la República, que querían mandar una ofrenda a la iglesia. Y luego de repente pensé, ¿y si me quieren mandar $1,000,000 y son narcotraficantes? ¿Qué voy a hacer? Sería una buena obra, sería una buena ofrenda. $1,000,000 de un narcotraficante, no. ¿Por qué? Porque no procede un corazón purificado por la fe, no es hecho de acuerdo con las Escrituras, y sobre todo, y esto es lo más importante, no es para la gloria de Dios. Quieren lavar el dinero, son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Entonces, las buenas obras son las obras que Dios ordena y que hacemos para su gloria. Si comemos o tomamos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y al final, hermanos, realmente no tendremos excusa en cuanto a esto, porque Dios nos dice exactamente las obras que Él quiere que hagamos. Él nos dice exactamente cómo quiere que le adoremos y cómo quiere que vivamos de tal manera que le glorifiquemos. Tres cosas. Tres obras. En primer lugar, Dios quiere que hagamos obras que demuestren nuestro arrepentimiento. Hechos capítulo 26 y versículo 20 nos dice el apóstol Pablo, está testificando ante el rey Agripa, y él le da este testimonio. Hechos capítulo 26, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento. Es lo mismo que hizo Juan el Bautista cuando se acercaron a esos judíos hipócritas y les gritó, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis de decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, nosotros somos judíos. No. Lo que quiere Dios son obras dignas de arrepentimiento. Segundo lugar, Dios quiere que hagamos la obra de creer en su Hijo. Juan capítulo 6 y versículo 25. Juan capítulo 6 y el versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras que a Dios le agradan. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es lo que nos salva. Y eso es lo que Dios recompensa más. Que pase lo que pase, en las enfermedades, en las aflicciones, en las pruebas, en las dudas, en los tropiezos, sigamos creyendo en su Hijo. Eso es lo principal. De hecho, si tú haces todas las buenas obras del mundo, si tú das todo tu dinero a los pobres, y es más, das tu cuerpo para ser quemado en martirio por Cristo. Si tú no crees en Cristo, todo es en vano. Eso es lo principal, es la obra que Dios quiere primordialmente de nosotros. Lo que más va a recompensar es lo que nos salva, y a través de nuestra vida, si seguimos creyendo y perseverando en Cristo, eso es lo que más recompensa. En tercer lugar, Dios quiere que hagamos obras de gratitud por su gran salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 28, para los que apuntan. Y esto, sin duda alguna, incluye mucho, incluye nuestra adoración y alabanza, Hebreos 13, 15, 16. Pero también las buenas obras de todos los días, porque lo último, nuestras buenas obras como cristianos no son para salvación, pero son por agradecimiento de nuestra salvación, son fruto de nuestra salvación. Y aquí Dios nos da cosas muy específicas. El Señor nos dice, por ejemplo, en el libro de Tito, que a Él le agrada que las mujeres sean reverentes en su porte, no chismosas, no esclavas del vino, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sumisas. Leemos en Efesios que los niños deben honrar a sus padres, los empleados deben obedecer a sus patrones con sencillez de corazón, como a Cristo. Los esposos deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Leemos en 1 de Pedro que los jóvenes deben de ser humildes. En otra parte nos dice que deben de ser prudentes. Los esposos deben de darle honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué más práctico que esto? Específicamente nos dice qué es lo que Dios quiere de nosotros. Seamos niños, jóvenes, adultos. Todo esto lo hacemos. Una vez más, quiero subrayarlo. No para nuestra salvación. No son méritos para que Dios nos reciba al final, pero como muestras de nuestro arrepentimiento y nuestro agradecimiento por su gran salvación. Estas son las buenas obras. ¿Cuáles son las malas obras? Obviamente las malas obras son lo contrario a las buenas obras. Las malas obras son las que hacemos contra los mandamientos de Dios. Son las que hacemos sin órdenes de Dios. Son las obras que hacemos no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria o cualquier otro motivo. Entonces, y aquí tenemos también, por cierto, podemos leer listas de malas obras. En el capítulo 1 de Romanos leemos una lista. Galatas capítulo 5 tenemos otra lista. Aquí Dios nos dice en Romanos de las malas obras de los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios, los avariciosos, los envidiosos, los mentirosos, los soberbios, los maldicientes, los desobedientes a los padres. No tienen que ser pecados tan horribles. En Santiago leemos, usted puede orar. Suena como una buena obra orar. Pero dice Santiago, están orando para gastar en vuestros deleites. No es una buena obra eso. Uno puede venir a limpiar los vidrios de la iglesia, pero es para que otros lo noten. Es para que otros vean. De eso no es una buena obra. Ahora, la pregunta real a lo último es, ¿cómo podemos dejar de hacer esas malas obras? ¿Y cómo podemos hacer buenas obras? ¿Cómo podemos estar en el grupo que hace lo bueno, que persevera en bien hacer? Y estas son, hermanos, las buenas noticias. Nos dice el apóstol Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, esta es la solución. Que Cristo vino y murió en la cruz para perdonarnos de las malas obras. Él vino y murió en la cruz para hacernos nuevas criaturas, para darnos de su Espíritu, para que aprendamos a hacer buenas obras para la gloria de Dios. El apóstol nos enseña de esto en Romanos, cuando nos habla de la justificación y la santificación de Dios. Pero más de esto después, cuando lleguemos a esos capítulos. Pero de eso se trata nuestro versículo. Vamos a terminar con algunos comentarios prácticos. el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, número uno, tenlo por seguro que al final no te va a servir de nada decir, yo soy judío, o yo soy bautista, o yo soy reformado. No, Dios juzgará y recompensará conforme a tus obras, el fruto de tu vida diaria. El Señor nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces coteja, examina tu vida diaria. ¿Estás viviendo con obras de arrepentimiento? ¿Estás creyendo en Cristo? ¿Estás haciendo buenas obras por agradecimiento a Dios? Haz un resumen de tu semana. Sé muy honesto. En tu vida diaria, en general, ¿cómo se te puede considerar a ti? Como un mundano que no agrada a Dios por la manera que te comportas, las cosas que ves, las cosas que oyes, la manera que te vistes. O como un cristiano que definitivamente tiene un testimonio de buenas obras. Haz un resumen general de tu vida diaria. No te engañes. Al final debes de tener mucho cuidado con esto. Porque un niño desobediente, un niño mentiroso, un niño mal hablado, un joven borracho, un joven flojo, rebelde, orgulloso, una mujer envidiosa, chismosa, insumisa, codiciosa, rencorosa, gritona, un hombre fornicario que no ama a sus hermanos, un enojón, un rencoroso, no tiene parte en el reino de Dios. Imposible. Si tú dices que eres así, al final haces un resumen de tu vida. Y resulta que eres así. Lee la advertencia de Mateo 7:21. Es increíble lo que esos hombres dicen. Señor, Señor, nosotros predicamos. Señor, Señor, nosotros hicimos milagros. Nuestro Señor les va a contestar en ese día. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, Señor, yo era una cristiana. Yo me bauticé en la iglesia bíblica Montioner. Si tú eres una chismosa, envidiosa, insumisa, codiciosa, rencorosa, gritona, el Señor te va a decir, apartaos de mí. Tienes que arrepentirte entonces y hacer frutos dignos del arrepentimiento. Tienes que rogarle a Dios que te dé vida nueva, un corazón nuevo. Ruégale a Él que te dé la fe, el arrepentimiento y las buenas obras que necesitas. Y usa los medios que Dios usa para que los cristianos crezcan y cambien. No se te olvide bautizarte. El Señor es la primera orden que da al que cree en Cristo. No se te olvide participar de la mesa del Señor. La comunión con Dios. Venir a la iglesia. ¡Ah! Es que yo soy salvo por mi fe, no por obras. No tengo que hacer eso. Yo no tengo que venir a la iglesia. No tengo que participar de la Santa Cena. Yo no tengo que bautizarme. Yo soy un cristiano carnal. Nuestro texto dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es cierto que somos salvos por la fe y por la pura fe, pero es una fe que siempre va acompañada de arrepentimiento y buenas obras. La fe sin las obras es un cadáver. La fe sin las obras está muerta. No podemos separar Efesios 2:8 de Efesios 2:10. Efesios 2:8, sí es cierto, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Segundo comentario. Tenlo por seguro que Dios recompensará las obras más humildes e imperfectas si son para su gloria. El Señor nos dice que si damos un vaso de agua va a ser recompensada. Las amas de casa cristianas, yo creo que sufren mucho. Amén, hermana. Especialmente aquellas hermanas que, por su llamado, toda la vida, lo que van a hacer es lavar trastes, lavar la ropa, barrer, trapear, todos los días, atendiendo a su familia. Hermanas, ustedes van a ser recompensadas probablemente más que los grandes predicadores. Ustedes cumplen con las buenas obras que Dios ha preparado para ustedes en su casa, en su trabajo. Niños, ustedes deben de obedecer a sus padres, hacer la tarea, honrar a sus maestros, no pelearse. Estas son las obras que Dios quiere para ustedes. Mi punto es, hermanos, las buenas obras al final no se trata de que nos vayamos a China todos de misioneros o que escribamos libros o que... No, son las cosas que Dios quiere para nuestra vida diaria. Lean ustedes Tito, lean Efesios, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y si somos honestos y sinceros, como buenos cristianos, nos vamos a sentir fracasados, frustrados, porque no hacemos todo lo que pudiéramos hacer. Nos gustaría hacer más, y muchas veces pecamos y fallamos en las cosas que Dios quiere que hagamos. Dios no nos va a aceptar por nuestras buenas obras. Nuestra salvación no es por nuestras buenas obras. Nuestra salvación es por las obras de Cristo. Él es perfecto. Es por su justicia que Dios nos recibe. Por su gracia, sí, Él va a recompensar nuestras obras. Pero esas obras, por la intercesión de Cristo, son purificadas y santificadas. Aún si tenemos debilidades y fallamos y no las hacemos a la perfección. Una confesión de fe dice, nuestras obras son buenas porque proceden de su Espíritu. Pero por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran enteramente irreprensibles a la vista de Dios, sino que Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aunque sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Esto nos debe de motivar, hermanos, y consolar mucho. Penúltima lección. Si Dios va a recompensar nuestras obras, hay que aprender a hacer buenas obras. En Tito, les acabo de leer de este pasaje, del capítulo 2, 11 al 14. Ahora les leo del capítulo 3. El capítulo 3 nos dice, muy práctico el apóstol, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio.
cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras. Sería un buen lema para este próximo año como iglesia. Que nosotros, como Iglesia Bíblica Monte Oreb, aprendamos a hacer buenas obras. En penúltimo lugar, si Dios va a recompensar nuestras obras por gracia, y si Él prepara nuestras buenas obras para que andemos en ellas, y si Él mismo nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces, a lo último, Él merece toda la gloria. Él nos redime, nos salva por la sangre de Cristo, para hacernos nuevas criaturas, perdonarnos todas las cosas malas que hemos hecho. Él nos redime, nos salva para crearnos de tal manera que aprendamos a hacer buenas obras. Él prepara esas buenas obras de antemano. Él nos da el querer como el hacer para hacer buenas obras, esas buenas obras. Él merece toda la gloria. Oremos.